nombre es Steven Morales y bienvenidos a Confesiones, un podcast de fe, cultura y teología que hablamos de los temas que nos importan más, temas de nuestra fe y temas de este mundo. Oscar, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Steven? Ay, sí, me siento incompleto hoy.
Sí.
Siento que algo falta en mi corazón.
¿Saben qué? Iba a decir ustedes.
Ustedes.
Pero realmente usted, don Oscar. Muchas veces Justin y Oscar me molestan que siempre estoy fuera o viajo demasiado y que
lo que
no
es cierto.
Estoy aquí,
o sea, sí,
para
es cierto.
Ciertos eventos, actividades especiales. Pero la verdad es que no sé si te has dado cuenta, pero yo he estado en todos los episodios.
Qué raro, ¿verdad?
Qué raro, ¿verdad? Que he estado en todos los episodios.
Tal
de
vez es porque los hacemos cuando vos regresás para que se te acomode un poco el tiempo.
Sí, pero alguien no está aquí con nosotros.
Sí, al fin está trabajando.
Al fin, y ahora hora. Ya estábamos esperando que iba a ser este misionero que vino a Guatemala solo a ordenarnos.
Cabal. Ustedes hagan, vayan. Y ahora hora que se ensuciara las botas.
Sí. No, pero Justin esta semana anda afuera. Está sí. En
Huehue.
En Huehue, cabal. Sí. En el centro de... ¿Cómo se llama el lugar? Se me olvidó. Mam, algo así.
Ajá, sí. Ha sido una semana de viajes al interior. La semana pasada estuvimos en Coatepeque.
Sí, ¿cómo les fue? En el episodio anterior dijimos que iban a ir.
Sí,
y
estuvo...
Ahora nos puedes dar el reporte. ¿Cómo les fue?
Estuvo bastante, bastante bien. Gente increíble. Conocimos mucha gente allá. Obviamente a Jonathan y a Comunidad de Dios. Comimos un montón, cosa que no es raro. Eso no es nada extraño cuando nosotros viajamos.
O sea, se llevaron a
Alejandro.
Pero
honestamente,
entonces...
sí, iba mi hermana, entonces eso no. Pero creo que todos estamos de acuerdo que probamos la mejor carne que hemos probado en nuestra vida. Y eso,
así
eso generalmente uno dice cuando te están sirviendo, ah, sí, esta es la mejor carne que he probado. Pero honestamente sí fue la mejor.
Mejor que... Era. ¿Cómo se llama el lugar aquí? ¿Joselito?
Mejor. O sea, de verdad estaba muy... No sé si... Bueno, creo que era una combinación del método que usaron, la carne y todo. Pero de verdad, saludos ahí a Lulo que nos sirvió una...
Creo que eso fue te increíble. Impactó más
es que, cabal,
la comida que...
¿Te das cuenta cómo el resumen del viaje al final es la comida?
Fuimos a comer una
que
carne.
Verle,
sí, sí, predicamos y todo lo demás. Sí, la gente fue bendecida.
No,
pero la comida estuvo...
Es increíble lo que están haciendo allá con la iglesia. Algo bastante diferente, digamos, a la idea y al contexto que generalmente se ve en iglesias del interior de Guatemala. Y contentos de poder haber estrechado lazos de amistad. Esperamos que nos podamos seguir viendo, que nos vuelvan a invitar para comer allá. Pero muy bueno.
Ni nos tienen que invitar a venir.
Sí, solo a comer. Solo a ir y a comer.
Cabal.
Así que estuvo muy bueno. Cansado, eso sí. Justin casi se nos desmaya ahí en el camino.
Qué bueno
que no está aquel para poder hablar. Súper delicado, o sea, no puede ir atrás en el asiento de atrás porque se pone malito.
Se marea.
Pero cuando iba enfrente se asustaba y encogía las piernas porque mi hermano maneja igual de loco que el que maneja Justin. Entonces, fue un chiste, la verdad. Estuvo bastante
alegre. La pasaron alegre, entonces.
La pasamos alegre. Justin al final del viaje, al llegar, estaba más blanco de lo que ya es. Con eso te digo todo.
Que es, o sea,
eso ya es decir bastante.
Cabal.
Saludos a Justin, que no nos está escuchando ahorita.
Sí.
Pues ¿y vos saliste también, no?
Sí, salí.
¿A dónde fuiste?
Fui a Lirtra, tuve que ir a descansar unos
¿también
días.
Te sacrificaste entonces?
Me fui a sacrificar en la piscina, en el spa. No, para nada. Pero sí, fue muy bueno poder...
¿Descansar?
Descansar, tomar unos días esta semana.
Qué bueno.
La semana pasada o antes... La semana antepasada estaba en los estados, unas reuniones, y esta semana voy a Colombia. Entonces,
hablando de viajar, vamos.
Cabal. Entonces, necesitaba un tiempo así, solo con familia. Poder salir con... Vino mi hermana, mi sobrino, o sea, era toda la familia, fuimos, no solo...
Sí, hay que aprovechar entonces.
Cabal. Hace ratos que no había pasado tiempo con ellos, pero... Sí, gracias a Dios la pasamos re bien. Y hoy tenemos un tema que no tiene nada que ver con lo que hemos estado hablando hasta este punto. Pero...
De hecho, tristemente, tiene muy poco que ver con lo que la mayoría de gente habla en la iglesia.
Cabal. Y es que últimamente hemos estado hablando bastante sobre relaciones y cosas así en el podcast, y de hecho teníamos un tema más dirigido a relaciones. Íbamos a hablar sobre esto, pero pensamos, cambiemos el tema un poco, hablemos de algo totalmente diferente. Hablemos de lo
y
que
más
tú,
difícil.
Y más difícil. Hay una razón por la que Justin no está aquí hoy. Se salvó de este episodio. Pero queremos hablar un poco del infierno. Y esa es una doctrina bastante difícil sí. de digerir y de comunicar a la gente. Yo no sé cuál ha sido tu experiencia, Oscar, pero en mi experiencia yo he visto que muchas personas, muchos cristianos, uh-huh. Realmente no saben cómo hablar del infierno.
Sí.
Y esto causa en ellos como que un temor uh-huh. a la hora de leer estos pasajes. Ese deseo es como que, bueno, vamos a pasar estos versículos, sí. ¿no? Vamos a leer estos sí. y mejor...
Ustedes digamos, ya saben de qué se trata esto.
Etcétera, etcétera. Pero no sabemos cómo tratar el tema. Entonces, uh-huh. o tenés ese extremo de cristianos que lo usan uh-huh. como una táctica para infundir miedo en la gente y hacer que respondan al evangelio. Uh-huh. O nos avergüenza, o nos sí. da pena, o no queremos parecer intolerantes, uh-huh. o que estamos condenando a todos. Entonces, sí. Realmente no sabemos cómo tratar el tema. Yo recuerdo... o sea, desde pequeño sí me enseñaron que el infierno era un lugar, ¿verdad? Uh-huh. Que era este lugar a donde van todos los pecados.
Malos.
Si no te arrepentís, vas Ay. A ir al infierno y el diablo está ahí y los demonios y todo lo demás. Es un lago de fuego. Pero realmente más allá de eso no sabía mucho. Y no sé si vos jamás, o sea, si vos fuiste a una de estas, pero yo recuerdo de chiquito ir a estas... No sé cómo les llamaban, pero eran como casas embrujadas.
Sí.
Pero en lugar... Así como en Halloween, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Pero en lugar de hacerlo así...
Una muy famosa ahí por la zona 2.
¿Ah, en serio?
Sí, sí. En donde incluso... curiosamente, los jóvenes de la iglesia hacían excursiones. No sé si pagabas o no. Pero ¿no? excursiones para ir a ese lugar como para decirte...
Yo creo que sí pagabas.
Este es el... Bueno, o sea, yo no sé porque no estaba en la organización. Pero decía... Algo así es el infierno.
Sí.
¿Tienen miedo?
Sí.
Sí, todos. Obviamente eran unos güiros que no sabemos. Güiros es niños o chiquitos. No sabíamos nada y... Este es el infierno.
A la gran. Y uno se iba así como...
No, ahora sí
pero,
me va a hacer
pero
caso,
yo me acuerdo. Yo fui a una de esas una vez. Y al principio hay alguien... Es como un actor o alguno sí. de los de ahí va.
Sí.
Que es como la persona no cristiana. Uh-huh. Y al principio, antes de entrar a la casa, que es el infierno, uh-huh. esa persona muere. Uh-huh. Y lo jalan, salen unos demonios ahí sí, y lo jalan dentro de la casa.
Tipo ghost, decís.
Cabal. Y lo jalan y se va dentro de la casa. Entonces vos seguís con tu grupo y entran a la casa.
Y ahí está él.
No. Primero, ahí no está él. Primero entras por todos los cuartos.
Sí.
Y salen demonios a espantarte y todo lo demás. Sí. Como es puro Halloween.
Sí.
Va y mirás, vas viendo en cada cuarto como diferentes tipos de sufrimiento, de pecadores, de pecados. Y uh-huh. los demonios te salen a espantar y todo. Y cuando llegas al final, ahí en el último cuarto... Ahí está tu amigo no cristiano gritando, ¿por qué no me advertiste? ¿Por qué no me dijiste?
Pues eso es abuso infantil, vos.
Cabal, vos. Y nosotros salíamos, o sea, sintiéndonos una basura y con inspirados.
El de nosotros no era así tan planificado. Lo que sí era traumante, obviamente, era que era una casa embrujada, supuestamente, había todo oscura y con máscaras y toda la cosa. Pero... Sí. Al final sí salía como que habían unos... era como un flanelógrafo. Nosotros no teníamos el presupuesto que ustedes tenían.
Si nosotros tenían luces y humo.
Nosotros flanelógrafo al final. Y lo más chistoso era que decía, libro de la vida vacío. Libro de la condenación, no sé cómo era. Y todos nuestros nombres.
¿Nombre?
Entonces, ahora decía al final, decía, bueno, esta es la oportunidad para que pongas tu nombre.
Y lo
quitabas y lo movías y lo ponías en el libro de la vida. Entonces decías... Bueno, esta es una segunda oportunidad. O sea, una doctrina y teología terrible. Y salías, obviamente salías asustado, pues.
Sí.
Pero al final creo que todo eso a un montón de nosotros nos hizo como pensar que Dios, más de obviamente lo que es, era como un seguro en contra de incendios. O sea, yo compro a Dios y ya no me quemo.
Mejor voy a poner mi nombre acá cabal. En esta lista, como si fuera
así. Ajá, cabal. Entonces, fue terrible eso. Entonces, básicamente esa fue mi experiencia también de niño. Y no digamos ya en la iglesia un poquito más, en donde cuando sí se hablaba del infierno... Se hablaba así de hasta el tono cambiaba. Es una cosa así tenebrosa y esto y lo otro. Uh-huh. Entonces siempre ha sido la idea como que cuando hablas del infierno tenés que sonar creepy. O sea, cabal. Así como medio de ultratumba para convencer a la gente. Porque si no, no se van a convencer. Cabal.
Sí, vos, pero eso es lo interesante. Y por eso te digo que creo que hay esos dos extremos que o suenan como hasta como que les gusta uh-huh. hablar del infierno. Sí. O les gusta así, o sea, poner ese show de, uh-huh. De la condenación y todo lo demás. O del otro extremo, o sea, ni lo quieren tocar. Sí. Porque saben que eso, la gente no quiere escuchar acerca sí. del infierno. La gente no quiere escuchar que Dios juzga o uh-huh. que Dios condena o no quieren hablar. O sea, ni usualmente si ni hablas del infierno, o sea, ni hablas del pecado en sí. Entonces, sí. Tenés ese otro extremo que, o sea, que quieren como que evitar el tema por uh-huh. completo. Y respecto a esta doctrina, creo que la postura del cristiano no debe ser ninguno de estos extremos. Uh-huh. Sino que me gusta bastante lo que dijo C.S. Lewis una vez. Él escribió, no hay ninguna doctrina que con gusto eliminaría uh-huh. del cristianismo más que esta si estuviera en mi uh-huh. poder.
Sí. Sí, es que y al final cuando empezás a estudiar o a leer acerca del infierno en la Biblia es algo, sí sombrío en el sentido de que es trágico, ¿verdad? No en la forma en que nosotros lo aprendimos, ¿verdad? Pero sí es algo que invoca terror, digamos, en el hombre, ¿verdad? Mm. Y a veces, otra vez, creo que muchos cristianos ortodoxos, y me atrevería a decir tal vez dentro de ellos C.S. Lewis, entre todas las cosas que tal vez no estamos de acuerdo con él, pero no le darían crédito a esta doctrina si no vendría de Jesús mismo. O sea, Jesús fue quien habló más acerca de eso. Sí. Y si no fuera por ese hecho, creo que muchos estaríamos tentados a decir, bueno, tal vez no es tan importante.
Sí, claro.
Pero al final es por el hecho de que Jesús mismo predicó más sobre el infierno que cualquier otro personaje bíblico.
Sí.
Que obviamente hay que darle el peso y el crédito que merece.
Y, pero aún así, predicarlo no significa que nos gusta necesariamente. Uh-huh. O sea, hay cosas en la Biblia que a mí no me gustan.
Por supuesto, sí.
Tocar o admitir que son ciertos o admitir como verdad.
Sí.
Pero a fin de cuentas, nuestra fe no se trata de lo que nos gusta y qué nos gusta y qué no, ¿verdad?
Sí, y creo que eso es importante porque al final cuando nosotros estamos hablando de alguna doctrina o algo que está en la Biblia, sí tenemos que nosotros salir de la ecuación. O sea, con estas conversaciones, tratar de que enfocar es Dios quien nos está enseñando. No es algo que yo me estoy inventando o que yo te estoy diciendo. Creo que fue, no sé si estoy mal, pero creo que fue Rick Warren en una entrevista que le hizo John Piper cuando había toda esta murmuración acerca de si Rick Warren realmente era cristiano por todo lo que había pasado. Entonces John Piper se sienta con él en una forma muy amorosa, llena de gracia, y le dice, mira, quiero hacerte unas preguntas, y hablan del infierno. Y creo que es el que dice, siempre cuando me preguntan del infierno, yo soy tajante. Sí es, sí existe, es lo que el Señor enseñó, pero trato de salirme yo de la ecuación y decir, yo estoy enseñando esto. Porque no estoy yo enseñando esto, yo solo estoy mostrando lo que la Biblia dice, ¿verdad? Entonces creo que ese es el riesgo a veces de caer en esos extremos, porque creemos que la gente va a pensar, uy, este pastor o esta persona, sí es que qué duro, pues. Pero al final no viene de nosotros, viene del mismo Jesús.
Sí, ¿verdad? Cabal. Y ahí es donde creo que tenemos que admitir, o sea, si queremos ser bíblicos, si queremos realmente exaltar las Escrituras como la palabra de Dios y decir, esto es lo que Dios dice. Y lo que Dios, o sea, opina, no son opiniones, es verdad. Uh-huh. Y esta verdad debe regir nuestras vidas.
Sí.
Cómo vivimos, lo que enseñamos, cómo vivimos a la luz de lo que Dios revela.
Sí.
Y en el centro de esa revelación está Cristo. Y Cristo habla, como tú dices, un montón sobre el infierno.
Sí.
No es un tema que simplemente podemos descartar o evitar. Uh-huh. O pretender que no tiene tanta relevancia como a veces pretendemos.
Sí, y yo creo que donde difiere mucho el cristianismo ortodoxo no es tanto en si existe o no, sino cómo se ve, qué va a pasar. Uh-huh. Pero al final yo creo que enseñar sobre el infierno de alguna manera sí pone en evidencia quién realmente es un cristiano y quién probablemente no lo es. Uh-huh. Porque si yo quiero evitar eso, al final otra vez estoy quitándole a la palabra, restándole a la palabra de Dios, cosa que obviamente tiene sus cuestiones trágicas en Génesis 3. Pero hay otros que sí lo predican y que sí lo enseñan. Obviamente yo creo que hay tres, vamos a hablar de eso un poquito más adelante, tres posiciones así generales respecto a esto. Pero creo que el hecho de no hacerlo sí ya dice mucho respecto a nuestra fe. Y el hacerlo, pues ya dentro del hacerlo pueden puede variar de alguna manera lo que opinamos.
Y eso es lo que pasa cada vez que tú tratas de quitar una doctrina o restarle una doctrina de la Biblia. No solamente le restas a esa doctrina, pero eso empieza a cambiar lo que tú crees acerca de otras cosas. Sí. Porque si digamos que queremos quitar toda la doctrina del infierno de la Biblia. ¿Qué significa eso entonces acerca del carácter y la naturaleza de Dios?
Del mismo evangelio.
¿Qué significa del evangelio? O sea, si quitamos el infierno de la ecuación, entonces
no hay esperanza.
Cristo vino a salvarnos de...
Claro.
¿Qué?
¿De qué?
Sí. ¿De qué? O sea, el pecado... O sea, ¿cuál es la consecuencia del pecado? ¿Qué quiere decir que, o sea, que la consecuencia del pecado es la muerte? ¿Qué quiere decir cuando... o sea, las personas impuras veían a Dios y decían, o sea, yo no merezco ni vivir.
¿Y qué significa también de todos aquellos que estamos esperanzados de una justicia perfecta? ¿Verdad? Significaría entonces que al final no hay justicia perfecta. Entonces creo que ver el infierno con los lentes bíblicos, ni siquiera diferentes, sino lentes bíblicos, nos enseña un poquito a entender realmente por qué Dios... de alguna manera, pues, lo instituyó, lo creó, lo enseñó, ¿verdad? Y creo que sería bueno empezar definiendo más o menos qué es lo que la Biblia dice acerca de qué es el infierno, ¿verdad? Vemos el infierno como un lugar de extrema oscuridad, un lago de fuego, un lugar donde hay llanto, crujir de dientes, una separación eterna de Dios y sus bendiciones, una prisión, un lago de fuego otra vez, un lugar de tormento eterno.
Claro, donde el fuego nunca se apaga.
Exactamente, el gusano no muere. Y otra vez, creo que estos son símbolos, ¿verdad? Mucho de esto es simbología. Pero el lenguaje de simbólico en la Biblia muchas veces está apuntando a algo muchísimo más grande que el mismo símbolo. No es como que lo esté haciendo de menos, ¿verdad? Entonces, verlo como simples símbolos tampoco es un consuelo. Bueno, eso es solo una simbología. Es algo más...
La realidad.
Exactamente. Es estar, por ejemplo, estar separado de Dios es algo que muchos dicen... de alguna manera lo entienden como Dios no va a estar ahí. Y eso es bien importante porque si te das cuenta... Los que van a estar ahí son quienes no quieren a Dios. Entonces sería, qué chilero, o sea, no va a estar Dios. Entonces al final no estamos entendiendo bien qué significa eso. O sea, el estar separado de Dios no afectaría entonces a quien no quiere a Dios, ¿verdad? Es la misma presencia de Dios la que está ahí airado en santa justicia que los está atormentando para siempre, ¿verdad? Y eso es justo, ¿verdad?
Pero en un sentido sí estamos, o los que estarán en el infierno sí estarán, separados de Dios.
Sí.
Y creo que a eso se refiere, o sea, eso es lo que quiere decir esos símbolos de oscuridad.
Exactamente.
Y de fuego, es que no vas a estar en esa presencia amorosa.
Sí, de exactamente. Dios,
que no vas a estar recibiendo su gracia, su atención, su misericordia.
Sí.
De la misma manera que incluso tenemos la oportunidad en esta vida.
Incluso quienes no creen en Dios en esta vida, porque tienen la gracia común, o sea, qué sé yo, la música, la lluvia, el sol, el respirar. Cosas que Dios está extendiendo todavía a gracia común a quienes no creen en Él, pero que eso al final de cuentas se va a acabar.
Sí.
Entonces,
sí, estás fuera del favor de Dios.
Exactamente.
Y de su presencia en ese sentido.
Exactamente.
Y lo que describe ahí es que cuando eso pasa, nos caemos en pedazos. Sí. O sea, es un sufrimiento eterno.
Sí, sí. Y creo que otra cosa también importante es... Otra vez quiero ser prudente con esto. Creo que la traducción más común que tenemos no ayuda a veces mucho en entender todo este proceso. Cuando el ser humano muere, entra los teólogos lo han llamado en un estado intermedio, en donde al final del juicio, cuando regresa el Señor y hay el juicio, vamos a estar eternamente con Él o sin Él. Ese es básicamente el resumen, ¿verdad? Entonces, muchos han confundido otra vez los términos, por ejemplo, el Seol, el Hades. Estos términos, el Seol es en hebreo, Hades en griego, simple y sencillamente significa el lugar de los muertos o de las almas o de los espíritus difuntos. Y el Gehenna se utiliza en el Nuevo Testamento para infierno. Uh-huh. Y esa es la diferencia a veces cuando no entendemos, de hecho... Nosotros argumentaríamos que el infierno en sí mismo es el lago de fuego, ni siquiera está inaugurado. Porque es después del juicio en donde todos los enemigos del Señor son tirados al lago de fuego para vivir eternamente separados de Él. Entonces ahorita están en un estado intermedio y no quiere decir que están durmiendo pacíficamente. La Biblia creo que sí describe algún tipo de sufrimiento ahí, pero no se compara al final con este estado eterno de separación de Dios, como la Biblia lo describe, ¿verdad? Otra vez estoy siendo tal vez muy simplista con toda esta doctrina tan profunda, pero más o menos esa es la imagen de lo que la Biblia pinta respecto al infierno. ¿Qué es? ¿Qué significa? Y las imágenes que vemos dentro de toda la Biblia en el proceso de la vida y la muerte y después la resurrección de todas las personas.
Cabal. Entonces, hablemos un poco acerca del hecho, o sea, el tema que crea conflicto en tantas personas, uh-huh, es si alguien realmente merece, uh-huh, sufrir, uh-huh, por la eternidad, sí, ¿verdad? Por los pecados cometidos en su vida.
Sí.
Por ser pecador, ¿realmente alguien puede merecer ese nivel de
sufrir, castigo?
De castigo. Uh-huh. ¿Y qué pasa qué pasa en qué está pasando en el corazón de la persona que está en el infierno? Eso suena, uh-huh, un poco extraño. Y creo que desde el principio hay que sacar un pensamiento del argumento, y es que, uh-huh, a veces pensamos que habrán personas en el infierno que no quieren estar ahí, en el sentido de que buscaron a Dios, uh-huh, querían estar con Él, se arrepintieron de sus, uh-huh, pecados, creían en Él, pero o no cumplieron con todos los requisitos o no lo hicieron bien, entonces, uh-huh, Dios los echó al infierno, ¿verdad? Sí. Eso no existe.
No,
¿verdad? Personas que realmente se arrepintieron, que realmente desean a Dios, uh-huh, que aman a Dios, no, sí, no van a estar en el infierno.
Yo creo que esa es la esencia de la pregunta, ¿verdad? ¿Deseas a Dios? porque ahí de eso deriva al final el mensaje del Evangelio. Y como vos bien decís, no creo que si al final, otra vez estamos hablando de una manera muy... muy simplista tal vez, pero si le preguntas a alguien, ¿deseas a Dios? Y él dice sí, de una manera bíblica, de ninguna manera va a poder terminar en el infierno. O sea, y aclarar de nuevo, al infierno no se va la persona porque robó, porque mató, porque mintió. Se va al infierno porque no puso su fe en Jesucristo, porque no anheló y deseó más a Dios por sobre todas las cosas, y al final eso hizo que su vida cambiara y no robara y no mintiera, etcétera, etcétera. Entonces, al final, el punto es cómo nosotros vemos a Dios y a Jesucristo, mm, obviamente, como Hijo de Dios, redimiendo toda la creación en la cruz. Si nosotros creemos en eso y todo lo que implica el Evangelio, obviamente no, sí, vamos. O sea, no hay injusticia en eso.
Cabal. Pero regresa realmente al tema de pecado. ¿Qué significa, sí, ¿cuál es la palabra? Total depravity, se me acaba de hablar.
Depravación total.
Depravación, sí, total. O sea, ¿qué significa que nacemos, uh-huh, en iniquidad? De, uh-huh, que somos, no solamente cometemos pecados, somos buenas personas que a veces, uh-huh, fallan, sino que somos pecadores. Sí. O sea, nacemos en este estado pecaminoso, sí, en rebelión contra Dios, uh-huh, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa eso para el infierno? Eso significa que las personas que van al infierno van a ir quejándose, mm, obviamente, van a ir... me encanta... bueno, no me encanta en el sentido de que me encanta esta idea, no, pero me ayudó bastante esta cita de C.S. Lewis cuando alguien le dijo que hablar de los fuegos del infierno y todo, simplemente eso no me asusta. C.S. Mm-hmm. Lewis le respondió... Porque él pensó que no era una, claro, persona mala,
claro,
que como para merecer el infierno. Y C.S. Lewis le respondió, el infierno comienza con un estado de ánimo quejumbroso, siempre, uh-huh, quejándose, siempre culpando a otros, pero sigues siendo distinto de él. Puedes incluso criticarlo en ti mismo y desear detenerlo, pero puede llegar un día en que ya no puedas. Entonces ya no quedará más tú para que critique el estado de ánimo, incluso para disfrutar de él, sino solo la propia queja, continuando por siempre como una máquina. No es una cuestión de Dios enviándonos al infierno.
Eso.
Uh-huh. En cada uno de nosotros hay algo que crece, que llegará a ser el infierno, a menos que sea cortado de raíz. Sí.
Al final, Dios no manda gente al infierno. Nosotros escogemos libremente la consecuencia de nuestro pecado, ¿verdad? Cuando nosotros estamos... en un estado, digamos, sin Dios, lo único que podemos escoger libremente es aquello que de lo que, en lo que se basa nuestra propia naturaleza, que es ir en contra de Dios. Y otra vez por eso hacíamos el énfasis en la pregunta, ¿verdad? ¿Deseas a Dios? ¿Anhelas a Dios? Y la pregunta y esa respuesta generalmente es no, no quiero saber nada de Dios, no quiero estar cerca de Dios. Y por ende, al final, es una decisión propia, no es una decisión injusta en el sentido de decir, bueno, como la rosa, me quiere, no me quiere, este se va al infierno, este no, este se va al infierno. Este... Nunca la Biblia describe eso, ¿verdad? Y otra cosa es que nos lleva directamente al mensaje de la cruz. Porque, bueno, es que cómo sé, no sé, cómo amar a este Dios, ¿verdad? Mira la cruz, mira lo que... el mensaje del evangelio de pasta a pasta, sí. Que fue lo que hizo por la humanidad para reconciliar a la humanidad por su propio pecado. No fue como que Dios dijo, bueno, ya pecaste, ni modo, ¿verdad? Vos lo escogiste. Hay una solución.
Sí. Y nos muestra, o sea, aún más la medida del amor de sí. Dios, ¿verdad? Al sí. salvarnos. O sea, si nos salvó de nada, sí. si a fin de cuentas todos irán al cielo, uh-huh. si a fin de cuentas, o sea... no habrá justicia por uh-huh. los pecados uh-huh. Que se cometen en esta vida. ¿De qué nos está salvando Dios?
Claro.
En el Evangelio. ¿Por qué Jesús habla acerca del Evangelio más uh-huh. o acerca del infierno más que cualquier otra persona? Porque uh-huh. Él lo iba a sufrir. Uh-huh. O sea, la carga, uh-huh. la pena ese sí. del pecado
iba a en la cruz. Sobre él.
Ajá, uh-huh. iba a caer sobre él. Entonces, él estaba enseñándole, al enseñar sobre el infierno, estaba enseñando sobre una parte esencial uh-huh. del Evangelio, que si tú lo quitas, uh-huh. Quitas el Evangelio. Yo recuerdo en el 2011, Rob Bell sacó su libro, ¿cómo se llama? Love Wins. Love uh-huh. Wins, donde básicamente defiende la postura universalista uh-huh. Sobre el infierno, que es decir, realmente no hay un infierno. En su caso, Rob Bell decía, el amor gana, el amor uh-huh. eventualmente va a ganar todas las almas, incluso las que mueren antes de arrepentirse. Uh-huh. Y no habrá un infierno, porque el amor de Dios va a ganar y todos... Uh-huh. irán al cielo. Sí. Y eso suena bonito, pero le quita, o sea, le roba el corazón al Evangelio, sí. ¿verdad?
Le quita lo absoluto de otra vez. Creo que siempre tratamos de entender a Dios en términos humanos, ¿verdad? ¿Qué es amor? Para mí amor sería que no paguen una consecuencia. Pero sería ilógico pensar que si alguien va a un juicio por asesinar a alguien, y después, no, el amor debe ganar, debería salir libre y no pagar por su juicio.
Nadie
estaría de acuerdo con eso.
Y es algo, o sea, yo he escuchado esta crítica que, o sea, de los dos lados. Primero, la crítica contra los cristianos de que estamos condenando a todo el mundo porque decimos que existe el infierno. Uh-huh. Y después la crítica de si evangelizamos, o sea, el ejemplo siempre es, si en su último momento de vida uh-huh. compartieras el evangelio con Hitler y se arrepiente, uh-huh. ahora me estás diciendo que va a ir al cielo. Sí,
cabal.
O sea, a pesar de todo lo que hizo. Uh-huh. Y es como que, bueno, ¿qué quieres? ¿Que la gente no vaya o que vayan al infierno?
Y otra vez, ese mismo concepto humano de qué es justicia y de qué es amor, lo obviamos a tal punto que no vemos que está perfectamente mostrado a nosotros en la cruz. Uh-huh. El amor de Dios se muestra con justicia perfecta porque Jesús cargó todos los pecados de sus hijos. O sea, Él recibió la ira de nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Y nosotros recibimos su justicia. Entonces, el amor perfecto, la gracia perfecta de Dios se muestra en la cruz de manera perfecta porque hay amor absoluto y justicia absoluta. Entonces, otra vez, nuestro sentido de hambre de justicia cuando lo desenfocamos de la cruz nunca va a tener sentido. Como vos decís, muchos quieren, bueno, estamos condenando a todos, pero si es Hitler, entonces que sí pague. O sea, sí, nunca nos ponemos de acuerdo porque quitamos de vista otra vez la gracia perfecta de Dios mostrada en amor perfecto y justicia perfecta en la misma cruz.
Sí. ¿Cuáles son, Oscar, cuáles son algunas de las otras posturas?
Digamos, está la postura, digamos, que nosotros a la que nosotros nos apegamos, que es un lugar de tormento eterno, ¿verdad? Hay un montón que podríamos decir respecto a esto. Pero al final, cuando vemos, por ejemplo, en Mateo 25:46, donde dice, y esto, cuando está separando a sus elegidos, dice, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces hay un paralelo ahí con la palabra eterno, que es la misma palabra describiendo ambos estados, ¿verdad? Hay mucho más, obviamente, que argumentar, pero ese sería mi argumento. Es un lugar de castigo, tormento y sufrimiento eterno. ¿verdad? Mm. Contrario a la otra posición, que es el aniquilacionismo. Me cuesta decir esa palabra. ¿Cómo se dice en inglés?
Annihilationism.
Annihilationism. Ustedes lo pueden googlear ahí, ¿verdad? Que otra vez, es una postura interesante porque maestros reconocidos... Sí. La sostienen. Y uno dice, bueno, si la sostiene él, ¿quién soy yo como para...? Pero creo otra vez, es nuestra tarea el investigar, el estudiar y todo esto. Pero esta postura básicamente dice que toda la imagen de fuego en la Biblia siempre es para consumir algo. Y otra vez se basan en el verso de Apocalipsis hablando del lago de fuego donde serán consumidos. O sea, al final dan una idea como que se van a tirar al fuego, van a sufrir y van a morir. ¿Verdad?
Sí.
Entonces, en otras palabras, es los incrédulos no van a experimentar un sufrimiento eterno en el infierno, ¿verdad? Sino van a ser extinguidos, aniquilados.
Que es como una versión más, qué sé yo, más light. O sea,
esa es, bueno, para mí la palabra, sí.
Por lo menos van a sufrir, pero no va a ser para siempre, porque sería mejor solo aniquilarlos totalmente, que ya no existan.
Exactamente. Entonces, para mí hay dos cosas, ¿verdad? No hay evidencia de que al final esto pase, digamos, de una manera clara, ¿verdad? Todos estamos luchando ahí con la hermenéutica y la exégesis de estos textos. Pero yo diría que asume que el pecador deja de pecar. Y esa ira de Dios, como que de alguna manera está satisfecha y ahora, bueno, ya es suficiente, que dejen que desaparezcan, que ya mueran. Y al final, cuando lo pones en términos humanos, la mayoría de personas que descaradamente ven la cárcel como, voy a sufrir un tiempo, pues, pero
sí.
O sea, es esto en nuestro mismo corazón, ¿verdad? Claro, estoy haciendo otra vez y quiero dejar eso claro. Esto va mucho más profundo y largo, pero estos son los términos tal vez más simples y claros con los que yo puedo. Por otra parte, como te digo, no hay evidencia de que esto está satisfecho y entonces Dios dice, bueno, ya, ni modo, ahí quedó. Y por otra parte, la palabra que usa para hacer este paralelo en Mateo 25:46 es la misma. Entonces, si la vida es eterna, el castigo también es eterno porque está usando la misma palabra y está definiendo los mismos términos. Entonces, sí. Básicamente las otras dos las tres posiciones son, es un lugar eterno de tormento, el aniquilacionismo que es, se mueren y ahí se acaba, o sea, son lanzados al lago de fuego, sufren por un tiempo, tampoco dice cuánto tiempo, si unos más y si otros menos. O sea, sí. no hay evidencia clara de eso. Y por otra parte está el universalismo, que es lo que vos mencionaste, tipo Rob Bell, que otra vez, o sea, tendrías que ser como origami con la Biblia para llegar a esas conclusiones. Pero lo interesante de esto es que es la misma posición que, por ejemplo, el filósofo, y creo que era ateo, Bertrand Russell en el 67, dijo, ¿verdad? Hay un defecto muy serio en mi mente en el carácter moral de Cristo, y es que creía en el infierno. Y otra vez de ahí nace todo. ¿Cómo es que un Dios de amor sí. puede mandar a alguien al infierno? Etcétera, 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 ¿verdad? Entonces, no creo que haya algo sumamente claro como la idea de que es eterno. La Biblia claramente enseña que es un castigo eterno, ¿verdad? Creo que fue Jonathan Edwards también que al predicar sobre Apocalipsis 6 dijo, los malvados en lo sucesivo desearán ser convertidos en nada para siempre y dejarán de existir para escapar de la ira de Dios. O sea, es como que en ese momento consciente lo mejor que te podría pasar es, sí, dejar de existir.
Sí.
¿Verdad? Cuando no creo que encaje otra vez con la ortodoxia cristiana. Entonces esos son los tres puntos de vista, ¿verdad?
Cool.
Es un lugar eterno. Es un lugar en donde no, al final te terminas extinguiendo y no existe. Al final Dios gana, ¿verdad? Cosa que es bastante diferente. Y de nuevo termina con una pregunta muy interesante. ¿Qué pasa con los que nunca han escuchado el Evangelio? ¿Verdad? Porque esa es otra pregunta que nace de esto, ¿verdad? ¿Cómo va a ser justo que Dios envía a alguien al infierno si nunca escuchó el Evangelio? ¿Verdad? Y creo que de nuevo la Biblia... otra vez cuando lo estudiamos conscientemente, es clara, especialmente Romanos en los primeros tres capítulos, de que Dios se ha revelado al hombre a través de la creación, a través de la conciencia. Y algo interesante cuando me hicieron hace muchos años esta pregunta por primera vez, pues me hizo cuestionar, ¿verdad? Porque alguien me dijo, por ejemplo, ¿qué pasa con los mayas? O sea, los mayas nunca vieron a Jesús, nunca.
Sí, claro.
Y yo dije, Pero al final eso me llevó a de alguna manera empezar a medio leer el Popol Vuh. Y es interesante cómo el Popol Vuh es casi exactamente la misma narrativa.
¿Verdad? Aquí lo escucharon primero. Oscar Morales, pastor Oscar Morales de Iglesia Reforma, dice
en contexto,
que el evangelio
a la herencia. Que Jesús, vino aquí en forma de Quetzalcóatl, dijo. pero es interesante que la narrativa del Popol Vuh es... Sí, hay un creador, una creación, extraviesa límites, que es creado a su imagen para gobernar como el pináculo de la creación, se revela, etc. Entonces, si te das cuenta, después de la expansión de las razas en Génesis, después del diluvio, de la Torre de Babel, los idiomas y todo esto... Es interesante cómo sí tenían noción de que esto había pasado, que esto había sido revelado.
Sí.
Entonces, al final...
Sí, y más allá de eso, creo que también hay un principio misional ahí, donde uno dice, bueno, ¿cómo pueden tener estas... creer en esto y no compartirlo, ¿verdad? ¿Cómo pueden creer en esto? O sea, la idea ahí para el cristiano debe ser, si hay una motivación aquí, no es simplemente para sacar a personas del infierno, es ¿verdad?
Es un seguro contra incendios.
cabal. Pero sí hay una motivación ahí donde nosotros decimos, si nos preguntamos, bueno, ¿qué pasa con esa persona que no ha escuchado el evangelio? No deberíamos decir, bueno, entonces mejor quitemos esa doctrina. Sí. Nuestra respuesta debe ser, bueno,
simplista, ¿no?
Hagamos todo lo posible para alcanzar a todas las personas posibles con esta con esas buenas noticias del evangelio.
Y si te pones a pensar también en eso, es como, ¿cómo no puedes amar a alguien lo suficiente si sabes de qué se trata esto? Y no les vas a predicar el evangelio. No como un ticket fuera del infierno, sino como la muestra de otra vez de un Dios amoroso y que en gracia reconcilia al hombre, a pesar de que el hombre es el culpable.
Sí. ¿Verdad? Y creo que aunque suene un poco extraño, el infierno nos hace ver el amor de Dios en un nuevo nivel que tal vez no...
¿De qué nos salvó?
Ajá, ¿de qué nos salvó? Y me encanta lo que dice Tim Keller sobre esto. Él tiene en un artículo, dijo, bastante a menudo me encuentro con gente que dice... yo tengo una relación personal con un Dios de amor y sin embargo yo no creo en Jesucristo en absoluto. Y Keller dice, les pregunto por qué y ellos responden, mi Dios es demasiado amoroso como para derramar infinito sufrimiento sobre alguien a causa del pecado. Sin embargo, sigue diciendo Keller, esto demuestra un profundo desconocimiento de Dios y de la cruz. En la cruz, Dios mismo, encarnado como Jesús, tomó el castigo. No castigó a un tercer voluntario. Entonces, la pregunta es, ¿qué le costó a tu clase de Dios amarnos y abrazarnos? ¿Qué tuvo que soportar para recibirnos? ¿Dónde agonizó este Dios? ¿Dónde clamó? ¿Y dónde quedaron sus clavos y espinas? La única respuesta es, no creo que eso fue necesario. Pero entonces, irónicamente, en nuestro esfuerzo por hacer a Dios más amoroso, lo hemos hecho mucho menos amoroso. Su amor al final no tenía que tomar ninguna acción. Era sentimentalismo, no amor. Entonces, eso nos...
Yo digo que para nosotros solo leamos a Keller y que esos sean los podcasts.
Sí, cabal. Cabal. Pero ahí es donde vemos que si Jesús, o sea, no experimentó el mismo infierno por nosotros, entonces no entendemos.
O sea, y que es el mismo Dios. O sea, esa frase de no lo hizo con terceros voluntarios. Él mismo tomó el castigo que nosotros merecíamos.
Sí. Y aún así tenemos, o sea, la audacity, ¿cómo dice?
Para el descaro, digamos.
El descaro para decir, es que ese Dios es tan injusto por enviar. Él mismo sufrió esa carga.
Exactamente.
Y eso nos hace ver que Dios es más amor de lo que...
Y yo creo que eso, de una manera aplicativa, para quienes tal vez tienen miedo de... Porque, seamos honestos, a todos nos ha dado miedo. Así como, bueno, esto va a ser incómodo. Pero otra vez, si estamos predicando como deberíamos de predicar, que significa con Cristo, la cruz y el evangelio en el centro, esto nos debería dar mucha esperanza. Porque el pensar en el infierno, en el castigo eterno que Dios mismo recibió por mí, eso otra vez, eso es para que la gente voltee a ver a Cristo y se asombre de Cristo, de la gracia y del amor de Cristo, y no necesariamente esté pensando, ¡hala, qué miedo! ¿Verdad? Me voy a ir allá, sino que realmente vea la gloria del amor de Dios en la cruz, en donde Él recibió el castigo, no solo mío, de todas las personas que le aman, de todos sus hijos, Él recibió ese castigo en Él mismo y mostró otra vez su justicia al impartirla a nosotros.
Cabal, cabal. Bueno, ¿cuándo vamos a hacer una casa embrujada en Reforma, vos?
Pongamos
para
Hell House. Pongamos una foto de Justin así en la puerta. Yo creo que con eso ya sería
con unos cuernitos.
Sí. Si le estamos dando a Justin. Justin, sí. Te extrañamos, vos. Sí.
No sé si tienen, ver, si tienen alguna pregunta sobre el infierno, pueden escribirle a Justin.
Arroba iglesiareforma.org o al teléfono 300. No, sí,
empieza con un 3. Sí. Solo eso lo vamos a decir. Pero sí, eso ha sido Confesiones. Gracias por escucharnos. Pueden seguirnos en las redes. Pueden suscribirse al podcast en iTunes o en su Android, en cualquier aplicación. Pueden buscar el podcast. Nos ayuda bastante si se suscriben. Y escuchan los episodios todas las semanas.
Y sí, que nos manden sugerencias también. Cabal.